Dios.
Bienvenidos amigos de LinkedIn con cola. Esta vez entro a terrenos escabrosos, horribles, espantosos, de cosas que no tengo ni guau idea. Me refiero al universo Marvel, así que he llamado a un experto de Marvel, a Fernando Chamaya. Fernando tiene Chamaya Comedy, hace shows virtuales, y lo que queremos saber es qué cuernos es el universo de Marvel. Así, pa' brutos, por favor, para aquellos que no están metidos en el asunto.
Hola, ¿qué tal? Cristina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Ahora, tampoco creo que experto no soy, pero sí soy muy fanático.
Mira, te diré que vi la foto de Loki y dije, ¿quién es este? Por favor,
bueno, soy muy fanático desde muy niño, y me conozco varios personajes y ahora que han salido las películas, bueno, he seguido todas las películas, ¿no? Que se hicieron realidad. Los cómics que leía se hicieron realidad y bueno, ahora los disfruto con mi familia.
Es rico, ¿no? Cuando tienes una imagen que de niño tú has tenido, de repente ya la ves en la televisión y lo puedes compartir con tus hijos, es una experiencia como 360, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, hay una en particular que a mí me dejó marcado, que es cuando muere la novia de Spider-Man.
Ya.
La novia de Spider-Man muere por culpa del Duende Verde y ese cómic es su desgarrador, y lo hicieron tal cual en la película Spider-Man 2, y yo estaba en el cine con mi hijo y mi hijo me tuvo que consolar.
Oh my God, fue toda una tragedia.
Sí, fue toda una tragedia, de verdad.
Pero, a ver, explícame, ¿qué es el universo Marvel? ¿Cómo se come esto?
El universo Marvel, así como lo acabamos de mencionar, es un universo en donde conviven muchos superhéroes. Es un universo de universos. O sea, muchas líneas de tiempo y muchas historias se entrelazan para que los superhéroes tengan millones de aventuras. Porque recuerda que como tienen que vender cómics, siempre tiene que pasarle algo a los superhéroes. Entonces, para que pase eso, crearon el universo Marvel, donde todo puede pasar y donde hasta incluso se puede repetir o rediseñar la historia con el afán de crear nuevos mundos, cosas paralelas y drama, ¿no? Sobre todo drama, porque el drama es lo que vende.
Y sea cual sea, es cierto, dime si este es mito o mentira. Sea cual sea, dime si es mito o mentira esto. Sea ya. Cual sea el héroe que tú elijas, llegas a las mismas historias en que todos se unen.
En muchos superhéroes sí. Es más, hay una historia de historias en donde se juntan todos los superhéroes, o la gran mayoría de ellos, y tienen como que un cómic especial, ¿no? Por ejemplo, uno de estos es Civil War. Pero más que verlo ahí esplamado en cómic, ahora está tiene mucho más fama por las películas, más que todo, ¿no? Uh-huh. Pero los cómics es una cosa y las películas otra cosa. Las películas
ahí está,
están
eso quiero, una guía básica, a ver, para una mamá,
para entender.
Alguien que no está en el mundo Marvel, yo vengo del mundo Disney, ¿cómo no? ¿Qué debo hacer para no guiarme? Seguir la película.
Ya mira, la regla básica primero, antes de empezar cualquier entendimiento, es Marvel es una cosa y DC Comics es otra cosa. Son dos mundos distintos. Es como izquierda y derecha. O sea, nunca se van a juntar. Nunca van a estar en un solo cómic. Ya, DC, ahí pertenece Superman, Batman, la Mujer Maravilla, los Gemelos Fantásticos, toda esa gente. Y en Marvel están los otros superhéroes, que son Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, toda esa gente. O sea, son dos cosas distintas.
Los de DC no viven en ninguna ciudad real.
Los DC, generalmente sí, eso es lo que pasa. No tienen ciudades reales, y los de Marvel sí utilizan la realidad, ¿no? Para jugar con eso. Esa es la diferencia. Una vez que entiendes cómo funciona eso, ya te puedo hablar de lo que es el mundo Marvel. El universo Marvel comenzó por allá por los 1950s con sus cómics, que son muy populares hasta el día de hoy. Y la gente comenzó a leerlo como yo, ¿no? Yo lo comencé a leer cuando era niño. Tú sabes que aquí en Perú no llegaba, no era muy popular, ¿no? Entonces, una vez llegó al mercado de mi casa un señor que puso un montón de cómics colgados con ganchitos y los alquilaba pues a 10 céntimos, 50 céntimos, no me acuerdo. Y ahí gastaba yo las pocas propinas que tenía, alquilando cómics para poder leer. Ahí me leí varios de los cómics de los X-Men y todos esos.
A sus
Y
reciclajes de chiquito.
claro, desde chiquito. Y después, ya cuando fui creciendo, fui ya comenzando a leer un poco más. Entonces, ¿qué ha pasado? El universo Marvel de películas, o sea, uno es el universo de cómics y el otro es el universo de películas de Marvel, ¿ya? Entonces, están inspirados en los cómics. No quiere decir que lo van a hacer igualito a los cómics, porque es obviamente es un dibujo. A veces el dibujo no lo puedes llevar a la pantalla, ¿entiendes? O sea,
Entonces
por
esos que
ejemplo,
reniegan
si
y dicen, pero eso no dice en el cómic.
exacto. Eso es lo que Kevin Feige, que es el productor general de Marvel, se mata diciendo que ellos solamente se inspiran en los cómics para poder hacer el universo cinematográfico de Marvel, pero no es igualito. Te doy un ejemplo. Hubo una película que se llamó Civil War, en donde se pelearon un grupo de superhéroes contra otro grupo de superhéroes. Se peleó el Team Iron Man contra el Team Capitán América. ¿Ya? Ese está inspirado en un cómic que se llamó Civil War. Incluso hay Civil War 1, Civil War 2. Pero en la primera se inspiraron y se pelearon todos los superhéroes que habían creado. ¿Me entiendes? O sea, había pues de un lado habían 50 superhéroes y del otro lado habían 50 y se mecharon y fue una pelea, pero catastrófica. Tú sabes que llevar eso a la pantalla, o sea, por presupuesto nomás,
No la
¿cuánto
hace.
cuesta? Claro, ¿cuánto cuesta el sueldo de Robert Downey Jr.? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron como una adaptación y por un lado solamente habían cinco superhéroes y por el otro habían cinco superhéroes, ¿no? Y cada uno cobrando la millonada, como tú sabrás. Entonces la gente se comenzó a pitear, ¿no? Así no es, que faltaron superhéroes, entonces hay que sopesar un poco, pues, porque no vas a estar pagándoles para que salgan 50 superhéroes, ¿de dónde? ¿Ya?
Lo que más jalen.
Entonces, ese es un poquito para entender la diferencia entre el cómic y las películas.
A ver,
Ahora, ¿qué pasó?
aterricemos,
Sí.
hablábamos sobre Loki, ¿no? Al comienzo, que acaba de estrenar su serie.
Sí.
Explícame, porfa, eso. Thor, Loki, Odín. ¿Quién era el dueño de Asgard? Porque es el lugar donde viene, ¿no?
Claro, el dueño de Asgard en este caso es Odín, ¿no? Odín es el papa. Odín viene a ser el dios. Odín es
Bien.
el dios de Asgard y sus hijos son Thor y Loki, que ya nosotros ya hemos visto un poco cómo se ha ido desarrollando las películas de Marvel y nos hemos enterado que tenía una primogénita que era Hela y que en la película Thor Ragnarok ella aparece y derrota a Thor. Y ella se queda, debido a ella, Asgard desaparece. Asgard desaparece y todos los asgardianos llegan a la Tierra y se quedan a vivir en la Tierra, crean un nuevo Asgard. Entonces, como te estaba explicando, tenemos a Odín. Odín es el dueño de Asgard. Y él tenía a sus dos hijos, que son Thor y Loki. Pero Loki no es su hijo. Loki es hijo de un gigante de hielo y estaba, como se podría decir, abandonado, se podría decir. Y Odín lo rescata y lo trae a vivir, lo cría como si fuera su hijo, hermano de Thor. Pero en el fondo no son hermanos, son medios hermanos nada más. Pero como se criaron juntos, se quieren mucho. Entonces eso
Se
lo
quiere
explican
mucho
en la
porque se
peli.
quiere matar, ¿no?
Sí, claro, porque Loki es el rey de las el dios de las mentiras. Entonces él siempre está jugando con las mentiras, siempre está haciéndola de malo, siempre está queriendo demostrar su poder y queriendo tener un reino que nunca lo va a tener, ¿no? Obviamente, porque ya murió.
¿Cómo se une el reino de Thor, Asgard, con el mundo de
Ya.
Marvel, o sea, cómo se junta.
Allá hay un, en la película Thor 1 hay un puente que conecta los nueve mundos. Según las creencias de Asgard, de los asgardianos, los nueve mundos son controlados por Odín, ¿ya? Dentro de esos nueve mundos está la Tierra. Entonces, Odín controla esos nueve mundos y para ir a cada mundo, él utiliza un puente mágico que se llama el Bifrost, que lo maneja un guardián. Entonces, cuando ellos quieren ir a ver cómo están, como diciendo, ¿no? Vamos a ver cómo están nuestras tierras, nuestras chakras. Entonces se van a diferentes mundos a ver qué está pasando. Entonces, Odín pierde el Tesseracto y lo pierde en la Tierra. Entonces es ahí en donde lo van a recuperar y se enfrentan contra los gigantes de hielo. Hacen toda una guerra y cuando llegan, el Tesseracto ya lo tienen los humanos y ahí se desarrolla el Capitán América, la película Capitán América, ¿no? Que es otra rama, ¿no? Cuando Odín tiene, cuando Odín muere, hay una parte en donde Odín muere, ¿ya? Y
¿Pero
le
no era un
deja el
dios?
legado.
¿No era
¿Perdón?
un dios?
Sí, es un dios, pero parece que ya estaba viejito y ya quería descansar.
Ya caducó.
Entonces, claro, ya se le acabaron las energías y decide volverse polvo de estrellas. Se vuelve polvo de estrellas y se quedan sus dos hijos, que son Loki y Thor. Entonces, Loki y Thor siempre se están peleando, como me dijiste hace un rato, pero al final se vuelven amigos porque parece que Loki dice, bueno, ya somos hermanos y Thor ya también ya lo conoce y hay que ser amigos y se vuelven amigos y se unen para derrotar a la hermana mayor que se llama Hela. Porque Hela quiere destruir Asgard, quiere tener Asgard a su mandato, pero no puede porque ningún asgardiano la quiere, a ella no le interesa. De verdad que es un chongo familiar tipo de esos cuando se pelean por los terrenos, ¿ya? Entonces llega Thor y Loki a pelear contra Hela y al ver que no la pueden derrotar y que ella se quiere quedar con Asgard, entonces ¿qué hacen? Desatan la furia de un monstruo para que derrote a Asgard y a Hela juntos y ellos se van. Se van en su nave y abandonan Asgard y se llevan a todos los asgardianos.
Sea,
Y cuando es...
montoneros, o sea, como no pueden, van con mancha y se llevan a todos, ¿y qué? Super, o sea, vienen acá a la tierra con todos y nos llenamos más de gente. Más
Claro,
dioses.
exacto. Están llegando a la Tierra, están llegando a la Tierra y los intercepta la nave de Thanos. Y Thanos, cuando llega a un lugar, lo que hace es matar al 50% de la población. Entonces este muchacho llega y mata al 50% de la nave. O sea, el 50% de los asgardianos muere. Y dentro de esos está Loki, porque lo mata a Loki y Loki muere. Loki muere y ya, adiós, que la fuerza te acompañe, Loki, muere. Pero en la película de Endgame, los superhéroes necesitan recobrar las gemas del infinito, las gemas del infinito, que son cinco gemas que controlan todo el espacio-tiempo, controlan todo, tienen muchísimo poder. Ellos, gracias a esas gemas, se creó el universo. Entonces, ellos están buscando esas gemas. Es un poco complicado porque la película trata, son dos películas de 2 horas cada una, son 4 horas, ¿ya? Entonces es muy complicado para explicar, así que lo trato de resumir lo más que se puede.
Por favor, por favor.
Entonces, los superhéroes necesitan una gema que lo tiene Loki, pero Loki lo tiene en el año 2012, cuando hicieron la película número uno. Entonces, lo que hacen estos compadres, agarran una máquina del tiempo y regresan al 2012 para quitarle el Tesseracto, que es una de las gemas, a Loki.
Un
Pero
como
al momento.
cubo azul, ¿no? Como un cubo
Claro,
azul.
un cubo azul. Pero a la hora que están tratando de quitarle la gema, ocurre algo, Hulk se vuelve loco, le tira un portazo a Iron Man, y la gema cae a los pies de Loki, que estaba apresado para que lo lleven a Asgard. Te estoy hablando del año 2012, ¿eh? O sea, en la película número uno de Avengers. Y debido a que cae el Tesseracto cerca a su pie, Loki lo coge y se esfuma de 2002. O sea, crea un presente paralelo. ¿Qué significa?
Ahí empieza la serie actual, ¿no es cierto?
Y ahí empieza la serie actual. Por eso que para entender la serie, si es que tú quieres entender esto, tienes que ver, solamente tienes que verte las 15 películas anteriores.
Oh my God. Solo, okay.
Y bueno, ya, si no quieres darte toda esa chamba, entonces tienes que ver la Avengers 11 y 12, que son Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Esas dos tienes que verte. Viendo esas dos, ya comprendes. Más o menos.
Una pregunta: en la serie, que es la única que he visto así a profundidad para esta entrevista, lo vi que él trataba de tener poderes. Daba un zapateo, extendía las manos. ¿Qué cuernos quería hacer el hombre? Porque no le salía.
Claro, lo que pasa es que a él, cuando se sale de su realidad, de su tiempo, se lo capturan los policías del tiempo, se podría decir, la TVA. La TVA es los que se encargan de controlar que no se creen presentes alternos a la línea del tiempo. Ellos crearon la línea del tiempo. Es una línea del tiempo en donde todo lo que tiene que pasar, tiene que pasar. No se
como
puede crear una línea.
Que no te chape la migra, como la migra.
Claro, como la migra, exacto. Si te chapa la migra, ya fuiste. Listo. Entonces, este Loki, al salirse del 2012 con el tercer acto, ha roto esa línea. Entonces viene la policía y se lo llevó. Y a la hora que se lo lleva a un lugar en donde no es un espacio-tiempo como el nuestro. Es otra dimensión, se podría decir. Entonces, ahí no funcionan los poderes de nadie. O sea, no funcionan los poderes ni de las gemas, ni del tercer acto. Es por eso
y
que
también,
ellos tienen
pero
ahí
era como
las
doble
gemas
cara, ¿no? Porque yo les entendía que utilizar esta rotura del tiempo por los Avengers, por los Vengadores, estaba bien, pero por él no.
Claro, porque lo que pasa es que según su línea de tiempo de Loki, él tenía que morir en el 2000, en Avengers Endgame, en el 2019. Pero al salir, al agarrar el tercer acto y salir de la línea del tiempo en el 2012, quiere decir que él ya no va a morir. Entonces ahí está rompiendo el tiempo como tiene que ser. Entonces Loki le pregunta, ¿y cómo los Avengers regresaron en el tiempo e hicieron toda esa macana de Endgame? Y él le dice, bueno, no, eso estaba destinado a pasar. Eso tenía que pasar así.
O sea, no hay malo o bueno, sino lo que está escrito.
Exacto, lo que está escrito, lo que ya está escrito. Entonces ahí Loki ve que él cómo muere, ve que se vuelve amigo de su hermano, ve que se vuelve una mejor persona y ahí le da pena, ¿no? Ahí le da pena porque no va a poder.
Porque se
no
volvió bueno, disfrutar. Eso le dio pena. Se volvió. Toda mi vida desperdiciada.
Y también ahí le preguntan, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces mentiras? ¿Por qué siempre estás queriendo salirte con la tuya? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué eres malo? Ah, y al final responde, no, lo que yo quiero es presiono a los demás para que ellos vean que ellos pueden. Para que, algo así como lo que decía mi viejo, ¿no? Yo te castigo
coach,
para que tú seas
coach,
mejor.
O sea, tú no
como un
entendido.
Coach, ahí está.
Yo no soy malo, es un coach.
Exacto. Es el Loki coach. Entonces...
Pobre.
Entonces, él llega a esa decisión de contarle todo porque se ha dado cuenta, y bueno, también le dice el hombre que el que está causando todos los problemas en el espacio-tiempo, ¿sabes quién es? Prepárate, ¿ah? El plot twist es el mismo Loki de otro tiempo. No puedes creerlo.
A la miércoles.
Exacto.
O sea, estamos hablando de que todo da vuelta como un círculo. Nunca va.
Claro, pero para eso lo traen a Loki, o mejor dicho, lo salvan porque lo iban a desintegrar a Loki. Uh-huh. Y mi compadre Owen Wilson, ¿no? Que por cierto, ¿cuándo le se va a arreglar esa ñata ese compadre? Porque de verdad sí. Que su ñata no tiene sentido.
No es como el labio leporino que tiene Joaquín Phoenix, que es parte de su marca personal, ¿no?
Claro.
Y él no es, pero como que no te deja verlo bien.
Parece que Owen Wilson antes de grabar se mete unos puñetes en la nariz. Bueno, ya, sí. La cosa es que Owen Wilson le dice que lo necesitan, así como él nos necesita, nosotros lo necesitamos, algo así.
Exacto.
Entonces, lo necesitan para poder derrotar a Loki malvado, que sale al final del capítulo. Me dijiste que viste el capítulo, ¿cierto?
Sí, sí lo vi, pero no lo entendí mucho, ¿no?
¿Viste al comienzo, al inicio, viste que había un niño en 1500 y tanto?
Sí.
Un chibolo que estaba comiendo un chicle.
Sí, exacto.
Ya, según dicen las malas lenguas, que él es Loki chibolo, el Loki joven.
Ah.
Él es, y otra cosa también. Como hay tanta gente viendo estas películas de Marvel y la serie de Loki, WandaVision y Falcon y The Winter Soldier, hay tanta gente, se crea mucha especulación, ¿me entiendes? O sea, hay muchas teorías, hay muchísimas teorías que te dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿viste el diablo? Ese diablo es Mephisto, que es un malo de los cómics, ¿no? O ¿viste cómo se movió? Sí, era la novia de Capitán América que pasó, Peggy salió, y todo el mundo quiere sacar algo más donde no hay. Entonces, siempre van a estar hablando y viendo teorías. Hay una teoría que está muy chévere, que está dando vueltas ahorita por la red, calientita, recién ha salido ayer, y yo te la voy a dar en exclusiva.
A ver.
Dice esta teoría que el Loki que acaba de ver su muerte, o sea, el Loki protagonista, ajá, va al tiempo en donde muere y se intercambia con el que muere. ¿Me entiendes? Para que el Loki original siga vivo. ¿Puedes creerlo?
A la noche.
O sea, se sacrifica, se va a sacrificar en el 2019. O sea, va a ir al futuro y va a hacer el intercambio con el otro Loki para que el Loki, que ya se superó, que ya perdonó a su hermano, que ya es una buena persona, siga viviendo.
¿Me entiendes? Para que vuelva en el rumbo y sea otra vez
claro, digno. Claro. Y pueda seguir su vida porque, bueno, según la serie nos pinta, pues, que es una persona mejor, ¿no? Que ya se superó.
Pero no es como ir en contracorriente. Te pregunto porque DC, ya tenía el Joker con el magnífico Joaquín Phoenix. El Joker fue impresionante, ¿no? Yo que no soy fan de ninguno de los dos como película, me pareció espectacular. Y Loki es un malo, un villano tronco, ¿no? De todo este tema de DC, tanto como el Joker para Batman. Y de repente lo vas a convertir en bueno, no sé, siento que están cayendo como Maléfica 2, que se convirtió en Benéfica.
ya, sí, o Cruella. Sí,
general. No, la Cruella actual sí me gusta, pero la anterior es maldita sea.
Lo que pasa es que últimamente estamos romantizando mucho la maldad.
La maldad.
¿No? Nos encanta que ver por qué son malos, por qué no tienen que cambiar.
Y así no es. La maldad tiene algo que te atrae. Es como mirar el fondo, ¿no? El vacío. ¡Ay! Está chévere.
Bueno, yo creo que Loki es un villano que comenzó muy villano, muy confundido, muy resentido, ¿no? Era un resentido, votó por Castillo, seguro ese desgraciado. Entonces, pero mediante va avanzando las películas y las series, se le ve que cambia, ¿me entiendes? O sea, comienza a querer a su hermano nuevamente, comienza a querer salvar su mundo. Es otra persona, no como el Joker, que el Joker es un desquiciado, ¿me entiendes? Es un loco, es un mental.
Claro, totalmente. Creo que está pasando tipo como, hice hace poco un podcast con Bill O'Reilly sobre Cruella, le están dando dimensión a los villanos, o sea, no son locos porque están locos, ni tampoco ser loco es malo, puedes haber loco buena gente, ¿no? Pero al causar la raíz es que tú eres malo, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, con Cruella. Cruella era una villana de arranque, decía, sí, pues soy mala, ¿qué van a hacer? ¿No? Y en ella no se ve ningún problema mental, ninguna raíz mental, que decir, esa es la culpa, porque la gente suele hacer eso, esa es la culpa de. En este caso, en Loki, también he visto un villano más armado, más 360, más que tiene un causal, como tú me estás diciendo ahora, ¿no? Que se siente abandonado, un motivo por el cual algo que detonó esta maldad, pero también evolucionando hacia el lado.
No, sí, mira, si te pones a pensar, últimamente, en los últimos años, se ha comenzado a ver la razón que tienen algunos villanos. La razón, su razón a veces es muy poderosa, más incluso que de los superhéroes. Te voy a contar de Avengers Endgame, por ejemplo. Thanos quería, ¿cuál era su meta de Thanos? Thanos quería reducir la mitad de la población del universo porque ya no habían recursos. Y entonces, al reducir el 50%, ya iban a tener más recursos y no iba a existir la pobreza, ni la delincuencia, ni nada de lo que acarrea, ¿no?
Era un ministro de economía, Thanos.
Claro, era un ministro de economía, visionario, muchacho.
Visionario, cree que reducía la gente.
¿Okay? O sea, la idea era buena, pero lo que pasa es que no saben cómo hacerla, no saben llegar a ese punto. Porque ¿qué hacía Thanos? Llegaba a un mundo y mataba a la mitad, así, los asesinaba enfrente de todos. Ya, esa no es la forma, pues. Ahora, hay otras, por ejemplo, hay otros villanos también que tienen visiones así que uno se pone a pensar y dice, Dios mío, tiene razón, yo estoy de acuerdo con este. Y nos ponemos en contra de los superhéroes. Por ejemplo, ¿qué decían de los Avengers que regresaron en el tiempo? Dijeron, ah, no, eso es piconería. Son picones, porque perdieron ya. ¿Para qué regresan en el tiempo? Ya perdí, jefe. Así como cuando vienen una moto y te apuntan, tienes que decir, ya perdí, jefe.
Pero además tampoco trae soluciones, porque Thanos vio el problema y buscó una solución. Y los Avengers no vieron ni el problema ni trajeron una solución para ese problema. A pesar que ya Thanos lo dijo.
Claro, por supuesto. Entonces, es por eso que te digo que ahora estamos romantizando la maldad. Nos encanta saber por qué. Y en esa película que me comentas de Joaquín Phoenix, que yo uh-huh. le he visto muchas veces, es palpable cómo se quiere romantizar la locura.
Sí.
Se quiere que la gente diga, pucha, pobrecito, qué malo es Batman, qué malo. Cuando en realidad no es así.
Esa película me hizo entender porque siempre yo decía cómo mataron a los dos papás de Batman, a sus dos viejos. Si eran supermillonarios y no tenían guardaespaldas. Pero ahí recién entendí que se entraba pues el callejón porque todo estaba horrible, ¿no?
Claro, esa es una de las formas. No, por eso te digo que se reescriben los guiones. Hay otra en donde los papás de Batman no se van por el callejón porque hay disturbios, sino se van porque estaban en una noche romántica y querían pasear de la mano a oscuritas.
Para mi idiota, pero por eso los mataron. Ay, por eso los mataron. Te vas a un lado oscuro con tus joyas, 3 multimillonarios.
Exacto. Claro, no te pases. O sea, sales del teatro municipal y dices, vamos a caminar un ratito al RIMAC. No te pases.
Está todo oscuro, no hay problema. No te preocupes, anda con tu rol.
No, sí, sí. Entonces, pero por eso existen las reediciones para poder aumentarle más cositas a la verdad, ¿no? A lo que pasa.
Y esa es la versión del otro lado, porque como todo, las cosas tienen dos versiones. Esta vez estamos conociendo el otro lado. Y a veces es más claro. Rico, ¿no? No se compren siempre la versión oficial. Bueno, mil gracias, Fernando. Fernando, tengo entendido que te encuentro en Instagram. Chamaya Comedy.
Chamaya Comedy, en Instagram, en Facebook y en Tinder.
Bueno, amigo de Lincoln con Cola, este ha sido un podcast largo porque la verdad que necesitaba entender el papel pipopú. Sigan Loki, todos los miércoles está saliendo y bueno, si saben algo, más o menos de esto, me lo explican, por favor, pero así para dar. Mil gracias, Fernandito. Un beso, cuídate.
Ya, igual, cuídate, un abrazo, gracias.